Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, es miércoles 14 de mayo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte. También a mi queridísima Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo digo, Charlie. Ahí están los ratings.
Oiga, Duende.
Gracias, gracias. Sí, hermano.
Arely Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Carlos Duende, de aquí hasta las 3. ¿Qué ibas a contar, Carlos?
No, iba a decir que se me está antojando, Arely, que cada que el Duende entre por las instalaciones de Radiópolis, de W Radio, le demos una recepción como Arabia Saudita a Trump.
Uy,
que le pongamos hasta un jarrito traicionero móvil, un food truck del jarrito traicionero.
¡Qué chulada!
Como
hermano,
le hicieron su McDonald's móvil a Trump ahí para que cualquier hamburguesita que se le antojara, ahí lo iba a estar acompañando. Así.
Me gusta. Así. Me gusta, hermano.
Tendremos que organizar el lujo y el hombre,
unos cuates con espadas y otros a caballos. Y lleguen y que simultáneamente cuatro lleguen y nos sirven cafés. Y no.
casi que lo pongan cargando, ¿no?
Disfrazamos a alguien de la redacción de Toño, y como está Toño ahí también. No, sería una joya, hermano.
No.
Ay, ya estaremos platicando de eso.
Sí, los camellos va a estar canijo, pero...
Sí,
que los camellos también va a estar complicado, pero los buscamos.
Se busca, ¿no? Pues se consigue, ¿no? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
La presidenta de México cuestionó que Estados Unidos tenga pacto con los narcos. Sí. Así como Estados Unidos ha cuestionado que México está asociado, el gobierno de México actual está asociado con el crimen organizado, ahora la presidenta de México cuestiona a Estados Unidos sobre su pacto con los narcos. ¿Y a qué se refiere? Pues a que aún no tiene información sobre la salida de una veintena de familiares del Chapo Guzmán que se entregaron al FBI por la garita de Tijuana el otro día. Y entonces la presidenta cuestionó cómo es que Estados Unidos pacta con esos criminales si ha afirmado que los narcos son terroristas y se supone que Estados Unidos no pacta con terroristas. Escuche usted.
Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? No tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Y sí, en efecto, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo. Tienen que informar. Y tienen que explicarle, pues, al pueblo de Estados Unidos también. ¿Cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen? Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos de el ejército que fallecieron en ese operativo.
La presidenta fue cuestionada de cómo impacta la reforma que hizo Estados Unidos para catalogar a los narcos mexicanos como terroristas, tras el anuncio que hicieron ayer de que van a estrenar este delito, van a imputar a un par de narcos mexicanos del cártel de los Beltrán Leyva, parte del cártel de Sinaloa, por el delito de narcoterrorismo. Van a estrenar esta denominación de hace un par de meses, imputándolos por narcoterrorismo.
En la relación con México, pues, lo estamos estudiando con detalle. ¿Qué implicaciones? Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México o tener mayor injerencia. No hay nada en este momento que nos diga qué significaría. Lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Y al estar clasificado como terrorismo, la gran pregunta de todos es cómo respondería el gobierno mexicano.
Nuestro gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos.
En el otro caso muy caliente para el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues la cuestionaron sobre lo que ha solicitado la oposición en Baja California, y es que la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, no vaya a las reuniones de seguridad. ¿Por qué? Porque dicen, oigan, si Estados Unidos le retiró la visa y no han explicado ni la presidenta Sheinbaum ni la gobernadora por qué le retiró la visa. Dicen, no, no, eso no es por investigaciones, no, no es por delitos, no, no es por cuentas. Bueno, ¿por qué entonces sí es? ¿No lo han explicado? Entonces la oposición está diciendo que no vaya a las reuniones de seguridad, no vaya a ser que se le hayan quitado por narco. Y tenemos un infiltrado ahí. Escuche usted lo que responde la presidenta Sheinbaum.
¿Y por qué? ¿Qué argumento tiene? Que lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa. Y la embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia. Entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tiene? Ninguno.
Oye, no, no creo que Estados Unidos no le quiera dar la información a Sheinbaum, ¿no? No.
No, no, ¿cómo crees?
No, se ve que le tiene mucha confianza al gobierno de México, ¿no? Para los temas de narco.
Yo creo que ya están por compartirla, ¿eh? No, ya, sin problemas.
Dice la presidenta, refiriéndose a los panistas, estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, ahora sí dicen que no participan en las mesas de seguridad. Oiga, ¿quién entregó el país a los narcos,
güey? No, López Obrador, hermanos, no, ¿quién más?
¿Por qué
¿Quién más? ¿Por qué son mis nervios, verdad? Sí, no, perdón.
No,
sí, no, AMLO. No, ¿verdad? No. Abrazos, no balazos.
No,
se acúsalos con su mamá.
Combatieron con todo el narco, el sexenio.
Sintió luego la presión del Estado.
No. Los agarraban y los liberaban. O sea, como para demostrarles que sí podían hacerlo, pero pues que no lo hacían, ¿no? Es el clásico de, mira, pues te pego, te podría seguir pegando, pero pues mejor ya no te pego, ¿no?
Bueno, eso era obvio, Charlie. O más bien, Ovidio, Charlie. Era Ovidio que lo iban a hacer de esa forma.
Bueno,
¿no?
En Baja California, a la gobernadora le preguntaron sobre qué le dicen sus abogados, porque seguimos sin saber. Y no lo explica la presidenta, y no lo explica la gobernadora, y no le explica el esposo de la gobernadora de donde empezó todo. ¿Por qué les quitaron la visa, oiga?
Gobernadora, ¿ya tiene abogado? ¿Qué le dicen los abogados?
No, gobernadora, ¿ya tiene abogado? No, no han dicho nada porque no hay nada. O sea, no sabemos qué está ocurriendo. Entonces, es un retiro de visa que pues se dio, pero no hay más información.
¿Cuándo
no
se dio eso?
Más información. A ver, ya lo explicamos. Yo en ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. Vamos a seguir trabajando en coordinación. Bien, aquí lo podemos ver incluso con los temas del agua. Varios de estos proyectos son proyectos binacionales.
A ver, una cosa es no tener visa y otra cosa es que te la quiten. O sea, no, es que qué tramposos son, duende. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y luego ayer, oiga, tengo que confesarle que me estaba yo atacando de la risa, duende, porque los veo entramparse, ¿no? Caer en el pantano y patalear. Empieza a circular en redes sociales el rumor. Rumor,
ya sé para dónde vas, Américo. Oh, fue una joya, chale. Cada 10 minutos salía una versión diferente y al final ya dijeron, bueno, pues ya vamos a ver qué pasa. Primero era, bueno, no crean las fake news, no escuchen.
No, brutal.
Y al final, ya en el tercer o cuarto comunicado, ya era, pues vamos a ver de qué se trata todo esto.
Agarra y sale este rumor de que le habían quitado la visa también al gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal. Entonces, para aclarar este asunto, la vocería de seguridad de Tamaulipas emite un tuit y pone un primer tuit que dice: se precisa que es información falsa, no confirmada por ninguna autoridad. Se recomienda a la ciudadanía no difundir información incorrecta. Unos 20 minutos después, corrigen este tuit y le borran lo de que la información es falsa. Y solo dejan de que es información no confirmada por ninguna autoridad. O sea, a lo mejor es verdadera, pero no está confirmada por ninguna autoridad. Y 10 minutos después, en una tercera versión, o sea, vuelven a corregir el tuit y piden a los usuarios no difundir información incorrecta. O sea, ¿cómo se fueron echando para atrás, para atrás, para atrás? Y hasta ahí la dejaron. Pero ya, o sea, casi como curándose en salud, decir, híjole, no vaya a ser que si le quiten la visa al gobernador y nosotros aquí haciendo el oso, ¿no? Pero qué cosa, lo que nos ha tocado ver, lo que nos ha tocado ver. Siguiente sobremesa.
2.
Oiga, vaya historia, una brutal historia de violencia en México. Una joven de 23 años fue asesinada en Zapopan, Jalisco, en vivo, mientras estaba haciendo un video en su cuenta de TikTok, en vivo. Es la influencer Valeria Márquez, propietaria de la clínica de belleza Blossom en la colonia Real del Carmen. En TikTok, esta chava solía bailar, cantar, dar recomendaciones de belleza. Ayer estaba realizando una transmisión en vivo. Cuando se ve que le disparan en el pecho, ella se lleva la mano al pecho y luego le disparan en la cabeza. Desgraciadamente, este video se ha vuelto viral. De inmediato, miles de cuentas de TikTok lo subieron a Instagram, a X, a Facebook. Justo el momento del asesinato transmitido en vivo. La Fiscalía de Jalisco informó que va a investigar este asesinato como feminicidio. Al parecer, la joven fue avisada de que iba a recibir un regalo y que el regalo se le iba a llevar un repartidor. Entonces, al parecer, el regalo eran los balazos y el repartidor, el autor material del crimen. Así de macabra la situación. Y luego ya ve que el otro día el grupo musical de Los Ángeles Azules denunció que en la carretera México-Puebla, en Puebla, le robaron sus instrumentos. Usted sabe que esa carretera es un peligro. Es un peligro. Y han grabado asaltos, fotografiado asaltos y siguen operando con toda impunidad. Bueno, ya aparecieron los instrumentos y el equipo de audio de Los Ángeles Azules, los que le robaron el pasado 9 de mayo, y todo fue localizado en un camino de terracería en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. ¿Está? La violencia en Puebla, con este gobernador, el tal Armenta, no. Desatado. Brutal lo que está pasando. 1:14 p.m, pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:20.
3.
Hoy ocuparon buena parte de la mañanera a tratar de defender la conocida como la ley censura, la ley de telecomunicaciones, que fue una iniciativa de reformas de ley enviada por la presidenta Sheinbaum, donde le permitía apagar las plataformas digitales, censurar redes sociales, censurar cuentas en lo individual o apagar TikTok, apagar YouTube en función de sus intereses. Hoy lo que defendieron en el gobierno es que ¿cómo creen que nos quieren censurar? ¡No, hombre! ¿Que cómo creen? Que el chiste es que todos tengamos conectividad. Duende, no, pues nos hubieran dicho.
Yo ya me quedé tranquilo con eso cuando escuché lo de la conectividad. Yo dije, bueno, ok. Es que uno se espanta. Pero, no, hombre, va a haber hasta más Wi-Fi. Dije,
¿usted cree que el gobierno nos quiere censurar?
No, yo me mal viajé, lo reconozco. Dije, no, hombre, ¿cómo creen?
O sea, ¿usted
hombre,
cree que si se hiciera una encuesta entre los gobernadores de Morena, oiga, ¿a usted le gustaría regular a los medios de comunicación? Seguro ganaría el no, ¿va? Dice, no.
Cero, ahí acabaría en cero la encuesta. Cero.
Si en el Consejo Nacional de Morena es una encuesta de, oigan, y si nos quedamos con todos los medios de comunicación, ¿qué gana? No, ¿cómo creen?
Sí, no, no. Ahí pondría, contestaría Morena. La pregunta ofende. No somos así. No. No, no, es que
Charlie, corre por las venas.
Es evidente que es lo que pero que le, a ver, le surge. Duende. Se frotan las manos.
El primer poder a la buena. Ganaron la presidencia a la buena, eso que ni que. De ahí a la mala, corrompiendo autoridades electorales, se quedaron con el poder legislativo, la sobrerrepresentación. Y ya que tenían a la mala el poder legislativo, a la peor, se quedaron con el poder judicial.
Vámonos por el judicial, sí, claro.
O sea, tuvieron
sí,
el primer poder, el segundo poder, el tercer poder, ¿cuál sigue?
¿Y el cuarto poder cuál es, hermano?
¿Cuál pues es, sabes, hermano?
Ya sabes, los medios de comunicación, la prensa, ahí está. Es lo que sí. También.
Sandra Tapia, ¿cómo estás? Llegó el autor de la ley censura a la mañanera. Buenas tardes.
Así es, Carlos, muy, muy buenas tardes. Pues sí, y en esta conferencia de prensa, justamente para hablar de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no hay censura, luego de estas voces que, bueno, aseguran lo contrario, pero también recuerda que ante la confusión que generó en su momento este artículo 109 en esta ley, se eliminó. Lo dice claramente, abiertamente, tanto ella como el propio titular de la nueva Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino. Ella dice, Carlos, que en medio de este debate por la iniciativa, pues uno de los objetivos, como también ya lo adelantas, es que se promueva la conectividad entre los mexicanos, pero subraya algo, Carlos, que esta ley sí establece que ningún gobierno extranjero en su momento, como en su momento lo hizo Estados Unidos, pueda hacer propaganda política o ideológica en México. Vamos a escucharla.
Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. Ese es esencialmente los planteamientos, ¿no es así?
No hay censura como lo habían señalado algunos.
Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México. No hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda de ideológica política de un gobierno extranjero.
El titular de la nueva Agencia de Transformación Digital en esta mañanera avaló las palabras de la mandataria, detalló que se requieren menos requisitos para el acceso a espectro radiofónico de radios comunitarias públicas y principalmente indígenas, así como afromexicanas. Reiteró también que este artículo sale de esta ley, el 109, para que no haya ningún tipo de duda sobre esta censura que se ha mencionado tanto. Escuchemos.
Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta, la imposibilidad de transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, excepto, por supuesto, temas turísticos, culturales y deportivos. Por ejemplo, ahora que viene la Copa del Mundo, que vamos a compartir sedes con nuestros dos vecinos del norte, ¿no?
Peña Merino señaló que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones también se atiende el tema de la competencia económica que ahora pasará a la nueva Comisión Antimonopolio de la Secretaría de Economía, entre otros detalles que dio sobre esta ley que se promueve en el Congreso de la Unión. Es el reporte que tengo, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Sandra Tapia, fíjese que ayer surgió en el Capitolio de Estados Unidos la propuesta, porque están ahorita en los temas del presupuesto, ¿no? De ponerle un 5% de impuestos a las remesas. O sea, todo el dinero que se manda desde Estados Unidos, las dos, pues digamos, grandes destinos de remesas son México e India, desde los Estados Unidos. Entonces, imagínense el mordisco que le van a meter. El año pasado, las remesas llegaron casi a 70 mil millones de dólares en México, una de las fuentes de ingresos más importantes del país. Imagínense que le quieran meter el 5% de impuestos a esto. La presidenta Sheinbaum dijo que está en desacuerdo y aseguró que incluso para este tema están unidos todos en México, o sea, que lo mismo Morena que la oposición.
Estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió a ver si lo ponen una carta al Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no, no estamos de acuerdo en que en esta injusticia que es discriminatoria.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues yo también estoy en desacuerdo, pero no creo que pase nada, ¿no? O sea, al final del día esta es la política fiscal de Estados Unidos, y me parece impresionante el nombre, ¿no? El nombre de la propuesta de ley es muy revelador de cómo se ven las cosas allá, ¿no? El nombre, lo podemos traducir, la traducción no es literal, o más bien no es perfecta porque suena rarísimo. La traducción es la única, la más grande y la más hermosa ley. Esa, así se llama el proyecto fiscal que se presentó. Es increíble ver ese nombre en una propuesta de ley. Para mí fue, pensé que era broma, literalmente, y no lo es. Y bueno, se presentó, en efecto, por el representante de Missouri, Jason Smith, y se va a presentar ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el equivalente a los diputados. Se está planteando, en efecto, este impuesto es 5% a las transferencias de dinero realizadas por extranjeros, a menos que puedan demostrar que son ciudadanos estadounidenses verificados. Evidentemente, Carlos, esto afectaría pues a quienes reciben aquí las remesas, que bueno, nada más para poner los números en contexto, el año pasado, en 2024, México recibió 64,746 millones de dólares en remesas. El 5% de esto son 3,237 millones. Eso es nada más para poner en contexto el número que entraría a la hacienda estadounidense, alrededor de 3,200 millones de dólares. Es un número muy importante, pero pues al final del día, Carlos, esto es una medida contra los indocumentados, ¿no? Y evidentemente esto es solo lo federal, porque se están planteando en esta ola de moverse con el presidente de Estados Unidos, empieza a haber propuestas a nivel estatal de poner impuestos ya sea de $5 o de un 1%, o están moviendo las posibilidades para que se añadan a esta propuesta de impuesto federal. Es altamente probable que pase, Carlos, porque esperan tener firmado esta ley para el 4 de julio y festejarlo, ¿no? El 4 de julio festejar así como estos días clave, y me parece impresionante. Los estados que más reciben remesas en México, que pues podemos simplificar el análisis diciendo van a recibir 5% menos, de forma muy general, serían Michoacán, Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México. Es importante esto que está sucediendo en Estados Unidos, que por supuesto que puede afectar a muchos estados en México, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Ayer fue Arabia Saudita, hoy Qatar. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está teniendo recepciones de rey en los países más ricos de Medio Oriente, que son entre los más ricos del mundo. El avión Air Force One de Donald Trump aterrizó, custodiado por aviones caza del ejército de Qatar, tal como ocurrió ayer en Riad con el ejército de Arabia Saudita. No solo eso, en su recorrido terrestre, en su limusina, la bestia, Trump fue acompañado de Cybertrucks de Tesla como parte de la comitiva. A un costado del camino por el que iba pasando Trump, había una valla de camellos para darle la bienvenida. Qatar quiere celebrar la visita de Trump regalándole un avión para que sea el Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, lo que ha provocado ya un escándalo en los Estados Unidos sobre corrupción, sobre conflicto de interés, sobre si debe o no Donald Trump aceptar este regalo, que más o menos estamos hablando de un regalo de 400 millones de dólares. Trump dijo que sería tonto si no lo aceptara, que Estados Unidos ha hecho mucho por Qatar y que Qatar le quiere, pues digamos que agradecer a través de la familia real catarí, y que él no se va a quedar con ese avión, que se lo va a donar a los Estados Unidos, y que además Estados Unidos ya requiere un nuevo avión presidencial, que se supone que la empresa Boeing, que por cierto ha ido de mal en peor, ¿no? O sea, ha sido desastre tras desastre en Boeing, pues se supone que desde hace 2 años le iba a entregar un nuevo avión presidencial a Estados Unidos. No se lo ha entregado y no hay para cuándo. Pero fíjese que usted, qué interesante, porque hoy el emir de Qatar anunció que iba a comprarle casi 200 aviones a Boeing para las líneas aéreas de Qatar. O sea, imagínese de lo que estamos hablando. Miles de millones de dólares de inversión. Esto lo dio a conocer, le digo, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Dato curioso. ¿Cómo cambian las cosas? En 2017, Donald Trump calificó a Qatar como patrocinador del terrorismo internacional. Ahora los llama amigos y agradece el regalito de 400 millones de dólares. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Carlos. Con Chivas ya no sabemos si van o si vienen, porque ayer se daba por hecho, y te puedo decir que fuentes de verdad en la cúpula de Chivas me garantizaban que Domènec Torrente, el español, era el nuevo entrenador. Y lo mismo a mí, que multitud de medios por todos lados, ya se daba por hecho y se esperaba que en cualquier instante se oficializara la llegada del español, quien estuviera dirigiendo al San Luis los últimos 2 torneos, quien fuera asistente de Pep Guardiola en el Barcelona, en el Bayern, en el City, que Torrent fuera el entrenador. Hoy amanecimos con la noticia de que se cayó, ya se iba a anunciar, ya había un acuerdo. ¿Qué pasó? Pasó que Rayado está buscando entrenador, destituido de Michelis el domingo, y Torrent es una opción, y que la posibilidad de Rayados le ilusiona más. Pasó que lo que solicitaba Chivas, sea en pretensiones personales o en exigencias de lo que pide para poder trabajar, de refuerzos, de estructuras, etcétera, no fueron saciadas. El asunto es que Chivas, cuando se encuentra a una semana de que reporten sus jugadores para una nueva temporada, no tiene entrenador. Vuelven a sonar nombres, como si el regreso de Almeida no me parece muy factible. Ya se sabe que Almeida no va a continuar con el AEK de Atenas. Si Almada de Pachuca, si alguna otra opción fuera del radar. El asunto es que el que ya estaba cerrado, o así se pensaba, Domènec Torrente, no va a dirigir al Guadalajara, querido Carlos.
¡Qué cosa! Gracias, Beto Lati. 1:33, ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:38, vamos a Sinaloa con nuestra corresponsal Andrea Dorantes. Hay algo de última hora, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que este miércoles, poco después de las 8 de la mañana, alumnos de la secundaria técnica número 79, ubicada en la colonia Laureles Pinos de Culiacán, tuvieron que resguardarse y tirarse al piso al escuchar detonaciones de arma de fuego. Según los reportes de docentes del plantel, los estudiantes se dirigían a la cancha cuando se iba a desarrollar una final de fútbol, cuando escucharon los balazos. Un video en el que se puede apreciar cómo los estudiantes viven momentos de pánico por esta balacera que se escuchó, pues se ha viralizado en redes sociales. Vamos a escuchar un poco cómo fue, cómo vivieron este hecho los estudiantes de la secundaria.
¡Ven, ahora para arriba! ¡Ven, ahora para arriba!
¡Uy! ¡Uy! Amiga, es la primera vez que veo esta experiencia.
Y bueno, Carlos, en ese momento se aplicó el protocolo de seguridad, el cual consiste en que los alumnos se metan a los salones más cercanos. Según reportes de los propios docentes, se escucharon varias ráfagas de arma de fuego. Afortunadamente no se reportó ninguna persona herida y de manera extraoficial se dijo que una casa cercana al plantel fue baleada por sujetos armados. Después de este hecho, padres de familia poco a poco empezaron a acudir a recoger a sus hijos e hijas de esta secundaria, Carlos.
Por cierto, hoy estamos frente al día más violento de la semana en Sinaloa, ¿no? 8 asesinatos que sucedieron ayer, ¿no? En el recuento final.
Así es, Carlos. Ayer sucedieron 8 asesinatos, esto según datos de la Fiscalía General del Estado. Y te cuento, Carlos, que ayer se vivió una manifestación en la Secretaría de Educación Pública y Cultura por parte de maestros de Navolato. Los docentes exigen clases en línea, pues señalan que tienen miedo, tienen temor de acudir a dicha sindicatura por los hechos de inseguridad que se presentan en aquella comunidad, pero que las autoridades se niegan a cancelar las clases presenciales, acusan de insensibilidad a las autoridades, pero estas clases las clases se siguen llegando a cabo presenciales, Carlos. Entonces, pues son manifestaciones de los maestros que han exigido desde los últimos 8 meses constantemente que las clases se realicen de forma presencial, pero las autoridades se han negado a trasladar las clases en línea, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Estamos al pendiente. Vamos contigo, Verónica Méndez, al Congreso. ¿Qué nos cuentas, Vero?
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El polémico viaje que hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a Francia, pues sigue dejando estragos, sigue dejando encontronazos, sigue dejando dimes y diretes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se ha negado a reconocer que viajó en clase de lujo, que viajó en clase premier y que su gasto del viaje ascendió a 157,594 pesos. Esta es información del mismo Senado de la República. Él dice que devolvió al Senado la parte que corresponde al monto que convierte su viaje de clase económica a clase premier. Sin embargo, fíjate que hoy, al iniciar la comisión permanente del Congreso de la Unión, la senadora panista Lili Téllez lo encaró y le dijo que hiciera pública la información de su viaje, que transparentara cómo anda viajando en clase de lujo, en clase ejecutiva, con el dinero de los mexicanos. Así lo encaró abiertamente Lili Téllez a Noroña antes del inicio de la sesión.
¿Cuánto costó el boleto de avión? Si te pudieras hacer el hospedaje, los traslados, todos los viáticos, ¿con quién fue? No quiere rendir cuentas. Viaja de lujo y no rinde cuentas a los mexicanos. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué se gastó el dinero de viaje. Usted no me diga nada. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje.
Le decía que se callara y que se callara Noroña desde la tribuna, y ya pudimos entrevistarlo y dijo que la senadora Lili Téllez miente y que es una obsesiva contra él. Vamos a escuchar.
Fíjense, como esta persona legisladora es absolutamente torcida en sus planteamientos. Aquí presentamos un informe hasta con video que fue presentado. Y entonces ahora ella está planteando a una comisión oficial, al Consejo de Estado. Es verdaderamente inaceptable. Es un majadero.
Hace unos momentos la diputada del PT, Lili Aguilar, también se fue contra Lili Téllez y le dijo que parecía una gremlins y una loca. Lo dijo así.
Simplemente hagamos como que no está aquí. Esa sería la petición, porque si no, todos estaremos todo el tiempo llamando al orden y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura.
De esta manera, Carlos, el polémico viaje de Gerardo Fernández Noroña, que no fue nada austero, que nada de austeridad republicana, de que pobrecito y clase económica, no, fue un viaje que superó los 157,000 pesos para ir a hacer una ponencia a Francia. Y encontrarse con los presidentes de los congresos europeos, pero Gerardo Fernández Noroña insiste en que él devolvió al Senado de la República la parte que hacía caro ese viaje, que en realidad él no ha gastado recursos públicos en lujos, pero pues será el sereno, Carlos. Lo que sí es una realidad es que este senador, presidente del Senado, viajó a Francia y gastó 157,594 pesos, Carlos.
Qué cosa. Muchísimas gracias, Verónica.
Buenas tardes, Carlos.
hasta luego, lo que hay que escuchar. ¿Qué le parece, duende? ¿Qué le parece?
No me sorprende. No me sorprende, Charlie. Ayer yo te platicaba aquí en tu espacio que la periodista Leti Robles de La Rosa, sí, que sí, cubre el Senado, fue la que le sacó todo esto a Noroña. Y le digo, oiga, señor, su viajecito al parlamento este allá en París costó...
Hágase la austeridad de los bueyes de mi compadre, ¿no? Oye, y apenas la presidenta mandando la carta a Morena y diciendo... Una vida sin lujos y no viajen en primera clase, no, espérate.
De hecho, Charlie, bueno, quiero hacer un anuncio, lo iba a hacer en mi sección, pero ya que estamos aquí ahorita, pues de una vez, ¿no? De una vez. Hermano, ayer fue el Día Mundial del Cóctel. No sé si se enteraron, no supieron.
No, yo no sabía.
El Día Mundial del Cóctel ayer se celebró, se conmemoró.
Haber sabido, lo
ni yo sabía, duende.
En el jardito, se te fue esa nota, Arely Paz.
Que no supiera Arely Paz, me saltó.
Sí, claro, lo voy a anotar como celebración.
Me saltó, porque además Arely Paz siempre está en todos los eventos y espectáculos masivos.
Ah, seguramente, si está en alcohol, ¿no?
también sin él.
Oigan, pero, pues hago el anuncio oficial de que mañana jueves, ya ves que siempre estrenamos trago en el jarrito traicionero los jueves, pues de lo que está pasando, de la coyuntura, del tema en boga. Mañana estrenamos en el jarrito, por esto del Día Mundial del Cóctel, el nuevo trago que se llama Le Noroñé. Así se llama.
Así.
Le Noroñé.
¿Qué francés?
Algunos lo pueden pronunciar, otros. Pide Le Noroñé.
Le Noroñé.
Con más estilo, hermano. Le Noroñé. Así de, ¿qué quieres? ¿Qué te sirvo? Rápido, en la barra. ¡Le Noroñé! ¡Ah, qué chulo!
¡Para cada quien, ¿no? ¡Trois Le Noroñé!
¡Oui!
¡S'il vous plaît!
¡Ah, qué chula! Hermano, ¿cómo es este trago? Porque ya me están
preguntando.
Eso
quiero decir, ¿qué trae, no? ¿Qué trae?
Sí, en X ya empiezan a preguntar en Twitter. Bueno, pues... un recorrido de primera por la licorería francesa. Tú sabes que eso... eso no falla. O sea,
de primera.
Hay tragos de primera.
Un viaje de primera por la licorería francesa, ¿no?
No económico, no. No. De primera.
¿Qué cosa?
Un recorrido de primera, ¿no? Clase premier, por la licorería francesa.
Qué bien.
Este trago te lo tomas tú y lo pagamos todos. ¿Qué te parece?
¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Impresentable!
¿Qué te parece?
Ya está.
¿Qué te lo tomas tú, Arely Paz? Lo pagamos. Tú, Lorete, lo pagamos.
Toi, s'il vous plaît. Vámonos hasta Guerrero con Alejandro Ortiz. ¿Qué novedades allá en Guerrero? Alejandro, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Te comento, se confirmó esta mañana que agentes del Grupo Antisecuestros a nivel nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín. Durante un operativo por casi una hora, cerraron una importante vialidad en la colonia Rufo Figueroa, justo afuera de la casa de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia. Posteriormente ingresaron al domicilio, sacaron detenida a la exfuncionaria estatal y llevaron a cabo labores de diálogo con la familia para notificarles sobre el motivo de la detención. Cabe destacar, Carlos, auditorio, que esta detención no ha sido confirmada todavía por las autoridades de justicia a nivel federal. Únicamente se pudo constatar, debido a que se tuvo acto de presencia en el lugar de los hechos, que fue detenida por los agentes federales, que fue trasladada hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo, y trasciende de manera extraoficial que esto estaría relacionado con el tema de la desaparición de los 43 normalistas. Hay que recordar que Lambertina Galeana Marín en 2014 habría participado en la desaparición de un par de videos que fueron tomados desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala y que tendrían o aportarían información.
O sea, ¿acusan a la magistrada de haber desaparecido los videos que eran pruebas del caso Ayotzinapa?
En efecto, Carlos, durante los últimos años el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes, que fue el que llevó a cabo las investigaciones, señalaba que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia habría participado en la desaparición de estos videos que tendrían información importante respecto a la desaparición de uno de los grupos. Hay que recordar que fueron separados en tres grupos, los 43 desaparecidos, uno uno de ellos habría sido captado fuera del Palacio de Justicia de Iguala y tendrían las tomas precisamente, tendría información sobre esto, los videos que posteriormente fueron desaparecidos presuntamente por la expresidenta del Super Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Carlos.
Qué cosa. Muchas gracias, Alejandro. Estamos en contacto.
Muy buenas tardes.
10 para las 2.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
¿Cómo estás, Carlos? Oye, pues mira, en cuestión de días, Estados Unidos detuvo a un alcalde tamaulipeco y lo interrogó. Hizo la primera acusación contra líderes del cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y le retiró la visa a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, y a su esposo y colaborador de su gobierno, Carlos Torres. Y todos estos hechos, Carlos, pues no son coincidencias, ¿no? Parece que ahora sí la relación entre México y su vecino pues entró en una nueva etapa, una etapa de, pues, de claro endurecimiento frente al crimen y a la delincuencia organizada. Los dos hechos, Carlos, que antecedieron, digamos, a todos estos son la detención del general Cienfuegos en 2020 y la entrega de Ismael Zambada en 2024 y ya más recientemente la extradición de 29 criminales, perdón, a Estados Unidos. Y este endurecimiento, Carlos, pues parece que la novedad es que ya incluye a políticos sospechosos de colusión con el crimen. En todo este, en este contexto, digamos, la presidenta dice que no sabe nada, que no le han informado nada y que está esperando que el gobierno de Estados Unidos lo haga. Luego dijo que el de la gobernadora se trataba de un asunto personal y ella jura y perjura que no tiene cuentas en Estados Unidos, ¿no? Porque también se ha rumorado que la cancelación de la visa puede relacionarse con el tráfico de autos y de dinero en efectivo en el que podría estar vinculado su cuñado, hermano de su esposo. Ahora, personal o no, administrativo o no, Estados Unidos ya ha hecho saber, creo que fuerte y claro, que la gobernadora de un estado fronterizo, insisto, donde además está la garita más transitada, que es la de Tijuana, no es digna de confianza, ¿no? Lo mismo su esposo, a pesar de que ambos tienen hijos nacidos en ese país, ¿no? Sostiene la gobernadora del Pilar Ávila que no necesita visa para gobernar. O sea, ¿en serio? ¿No? ¿Se puede sostener a la gobernadora en estas circunstancias?
No es que no tenga visa, creo, es que se la quitaron, es diferente. Dice, es que millones de mexicanos no tienen visa. Sí, pero no es lo mismo.
Es que no es digna de confianza, ¿no? Sí. Por las razones que sean. Este, Carlos, creo que no va a ser el último episodio controversial que van a protagonizar México y Estados Unidos, ¿no? Baja California fue primero, pero ¿quién te gusta que siga? ¿Tamaulipas?
No.
¿No?
¿Sinaloa? La lista es larga, ¿eh? Sí.
La lista es larga. Y el hecho, Carlos, es que la situación por la que atraviesa la gobernadora, pues sí descubrió que hay interrogantes serias sobre la confianza en la relación bilateral. Y este incidente, pues, es reflejo de estas sospechas, ¿no? Sí. Que amenazan la cooperación, aunque la señora gobernadora diga que no necesita la visa. Y lo bueno, Carlos, es que habíamos domado a Trump y a su equipo, ¿no? Porque, como estamos viendo, pues los aranceles no son todo el problema en la relación bilateral.
María, aún en regímenes cuestionadísimos como el de Calderón, el de Peña Nieto, algo así hubiera motivado la renuncia al gobernador, ¿no? O sea, a ver, en el gobierno de Peña Nieto cayeron varios gobernadores, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa ahora que no hay rendición, sí, de cuentas? Puede pasar lo que sea y los gobernadores ahí están en la impunidad total.
Incluso sí, Carlos, e incluso servía para despresurizar, sí, claro, al presidente, ¿no? Que se retirara un miembro del gabinete o un gobernador, ¿no? Le daba oxígeno al presidente. Creo que una de las marcas de la casa del morenismo es que piensan que su popularidad les da para esto, ¿no? Para resistirlo todo y no necesitar estas bajas de presión, ¿no? Pero no solo tiene que ver con eso, Carlos, tiene que ver, como dices, con la rendición de cuentas y ya. O sea, son unos niveles de cinismo, sí, nunca antes vistos. Pero van a pagar, Carlos. Yo creo que es tarde o temprano, eso va a costar.
Oye, fíjate, María, que acaba de hablar el gobernador de Tamaulipas, el cuestionado Américo Villarreal, sobre las versiones de que le quitaron la visa. Ya ves que estuvo fuerte el rumor ayer y salió la vocería de seguridad de Tamaulipas a decir que no era cierto y luego se corrigió diciendo que bueno, pues que no estaba confirmado. Tres veces cambió el tuit, ¿no? Vamos a escuchar lo que acaba de decir el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal.
Una pregunta que es obligada, el tema de la visa.
Pues yo vi esta condición que se dio el día de ayer a través de redes sociales y pues bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales su conocimiento y de esa fuente de información. Yo lo único que les puedo decir es que a título personal yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido.
Gracias, gobernador. Gracias, muy amable.
Pues dice que no ha tenido ninguna notificación en ese sentido, ¿no?
Pues ojalá lo notifiquen, Carlos, porque enterarte, ¿no?
Como, oye, María.
Como Carlos Torres.
Es asombroso, asombroso que la presidenta, la gobernadora y el esposo de la gobernadora, a todos estos días de distancia no hayan sido capaces de dar una explicación de por qué le quitaron la visa, ¿no?
Pues sí, si de verdad la presidenta no sabe nada, Carlos, es terrible, ¿no? Y si nos está engañando y si sabe las razones, también mal. No, no tiene salida, Carlos. Creo que yo creo que es imposible que no tenga ningún tipo de información, ¿no? Pues se trata de la gobernadora de un estado en la frontera. Sí, ¿no? Claro. Es muy difícil creer que no se le haya avisado o que no se le haya informado absolutamente nada a la presidenta de la República.
María Scherer, gusto saludarte. Gracias por tu comentario, como todas las semanas aquí en W Radio.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Hasta luego, 1:57 p.m. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son 2:02 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea el periodista Diego Petersen Fara, quien conduce W allá en Guadalajara. Diego, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos, el gusto es mío.
Oye, este escalofriante asesinato de esta chava influencer, en vivo la mataron, pero luego los políticos que han estado matando allá en Jalisco, ¿sientes que hay una descomposición? ¿Está otra vez atorado el tema?
A ver, el día de ayer fueron dos asesinatos, muy cerca además en términos de espacio y tiempo, si en la misma colonia, en la misma zona, en lo que conocemos como la zona de Valle Real, aquí en la parte de Zapopan, y primero, temprano en la mañana, matan a un político que fue diputado federal, diputado local, candidato de Tlaquepaque, que pertenecía a un grupo político de ahí de Tlaquepaque, y lo matan, digamos, en el café, llegan y le disparan directamente. Y horas después vemos esta terrible asesinato en vivo de una influencer que empezaba a transmitir, ella hablaba cosas de peinados y cosas por el estilo, de cosas de belleza, empezaba a transmitir cuando llega un repartidor, pregunta por ella, ella alcanza a mutear el audio y ahí vemos en vivo cómo le da un balazo primero en el abdomen y luego en la cabeza. Entonces, sí, es una escena terrible y que se junta con lo que está pasando. Primero vimos Teotitlán, luego vemos lo de Teocaltiche, donde ya van 9 funcionarios asesinados.
Oye, Teocaltiche hay 40,000 habitantes y matan, ¿no? ¿Qué cosa?
Sí, 40,000 habitantes y por primera vez en su historia, que es un pueblo muy viejo, es un pueblo de 1532, por primera vez en su historia va decreciendo la población. Empezamos a reportar desplazamiento forzado de población más o menos hace 5 años. El entonces gobernador Alfaro lo negaba, y sin embargo por primera vez hoy son menos de 40,000 habitantes, ya van en 38,000 y cacho, porque la gente se está saliendo, no solo lo están matando, sino que la gente está saliendo del pueblo.
Todo esto, ¿qué hay detrás? Pues, ¿a qué te suena todo esto?
Mira, yo creo que por un lado sí hay que explicar cada, aunque todo tiene que ver con contexto de violencia, en el caso de Teocaltiche claramente es un enfrentamiento entre dos grupos por el control de la zona, el cártel Sinaloa, una parte del cártel Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, en la parte que opera desde Puerto Vallarta, y esta es una zona de trasiego importante porque es el nudo, digamos, central que conecta Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Ahí está el nudo donde se conectan todos estos estados. En el caso de la zona Valles, ya hemos hablado mucho también del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene sus reales sentados ahí desde hace 10 años y que es el lugar donde tienen los campos de entrenamientos. La zona metropolitana de Guadalajara es una zona que nunca ha dejado de ser violenta, es decir, llegamos como a acostumbrarnos y de repente vienen estos asesinatos que llaman mucho la atención, porque sea un político o por un influencer, pero desgraciadamente no hemos logrado bajar desde hace mucho el nivel de violencia que tiene la zona metropolitana. Y tiene que ver, por supuesto, con crimen organizado, pero yo creo que también, Carlos, con una falta de una política de seguridad mucho más consistente. Curiosamente aquí el C5, al que cada sexenio se le invierte dinero, no funciona. Es decir, nadie fue capaz de seguir la motocicleta que asesinó a Luis Córdoba el día de ayer.
Oye, el caso del influencer, ¿qué hay detrás? ¿Qué se sabe hasta ahora?
Mira, lo que se ha dicho es que es una cuestión que tiene que ver con el novio, aparentemente. En realidad me parece que lo que sacó ayer la fiscalía de los dos casos, la impresión que me da es que es la salida fácil, es decir, uno decir que fue el novio y otro decir que fue un asunto de trabajo. La pregunta es, ¿por qué alguien puede llegar y matar tan impunemente? Creo que el gran problema es la impunidad que hay detrás de estos asesinatos.
¿Cómo va Pablo Lemus con todo esto? ¿Qué tal su reacción? ¿Cómo lo estás evaluando?
No, mira, yo creo que yo creo que se le está complicando fuertemente el tema. Ayer tardó en reaccionar, creo yo, si eran dos asesinatos de muy alto impacto, y fue hasta hoy en la mañana que apareció. Pero sí me parece que tiene que reforzar muchísimo lo que tiene que ver con seguridad, porque se le está... apaga un fuego y se le prende otro, digamos, ¿no? Es decir, acababa de decir lo de Teochitlán, lo de Teocaltiche, Villa Hidalgo y La Chona, que van a hacer una gran inversión, y el día siguiente se le prende el fuego en la zona metropolitana de Guadalajara. Me parece, da la impresión de que no hay un control del equipo de seguridad de lo que está pasando en el estado.
No, está tremenda la situación. Estaremos al pendiente. Muchas gracias, Diego, por darnos estas luces.
Al contrario, Carlos, un gran abrazo.
Igualmente, hasta luego. Diego Petersen, periodista en Jalisco y conductor de Así las Cosas Jalisco, aquí en W Radio. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, la bruja me mandó de nuevo su bola de cristal para que, pues, pongamos aquí en la cabina y podemos... checar alguna
ya la
de sus
limpiaron,
visiones.
¿No? Porque andaba fallando y andaba muy, muy...
mucho sí, polvo. Sí, no, si te fijas ya está muy bien, mira. Ve, ahí te enseño. Por cierto, me dijo la bruja, oye, coméntale a Carlos que si mañana sí jala. Así me dijo. Entonces, no sé a qué.
No, yo claro.
Me imagino que al jarrito, ¿no?
Sí, sí.
Se debe referir
sí, porque
a eso.
Es miércoles, porque... ¿no? Mañana sí. ¿Ella va a jalar?
Pues a mí me dijo... Sí, a mí me dijo, siempre. Dile a Carlos que sí, que sí, sí jala conmigo mañana. Entonces, pues yo no
sí,
sé.
Sí, ahí estaremos.
Me imagino, pues porque ella sabe que te llevas bien con la bruja, yo siempre
he sido. Grandes amigos.
Nunca, sí, yo lo sé. Yo sé el cariño, el aprecio ahí de tantos. Sí, tantos sí, pero a ver, ayúdenme a subir la bola, por favor, a la de tres.
A ver, Arely, una.
Gracias. Una, dos. Tres, ahí está. Ahí está, hermano. Un día voy a reventar.
Las modernas que no pesan tanto,
güey. Oye, pues es que cuántos siglos tiene esta bola también. O sea, concéntrense, mi Charlie, ya sabes. Mira, desde ahorita lo digo. Ya no vamos a poner las cosas en la mesa. Antes dejábamos reloj, cartera,
qué cadena. Bueno.
No, lo que pasa es que ya van tres veces que me quieren a mí echar la culpa, como yo les digo siempre. Pues a ver que se me compruebe. La cosa es que me lo encontraron la última vez, pero... esto, o sea, no, pero... No, ya no, Charlie, ya no. Así que concéntrense, por favor. Eso sí, tenemos que tomarnos de las manos, por favor, hermano. Gracias. Ahí está. Arely Paz, muy bien. Ahí
de
está.
La mano, duende, de la mano.
Ay, 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 perdón. Además estaba yo aquí, pero disculpa. Ah, ¿por qué el zap, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? No te digo, no respetan ya. Bueno, a ver. Venga, vamos a checar la primera visión. Ay, sí dolió ese zap, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tiene. A ver. Ayúdenme. Ahí, si ustedes pueden checar algo. Si ves algo, Arely Paz, avísanos, por favor. Tú también, hermano, si llegas a Oye, este es un documento, ¿no? Ahí se ve como un documento. ¿Es un pergamino? No, es un folder. Sí. Pergamino, ya no sé. Mira, es... Ah, caray. Es un... Dice... 2025. Un folder dice 2025. Sí, sí. No sé, pues es que también... Déjame ver si... No. ¡Ah! Índice de... ¡Ya tengo!
¿Qué pasa?
Tengo clara esta visión, mi Charlie. Déjenme les cuento, muchachos. La bruja está en todo, ¿eh? La bruja va con la agenda, cuente. De verdad. Charlie, se presentaron los resultados del Índice de Paz México 2025. Estos que realiza el Instituto para la Economía y la Paz. Y los resultados no fueron nada alentadores, hermano. De hecho, fueron tristes. Pues es que la violencia, ojo con esto, nos cuesta 34 mil pesotes a cada mexicano. Así como lo escuchas. Mira, durante 2024, el impacto económico de la violencia en nuestro país fue de 4.5 billones de pesos, algo así como el 18% del Producto Interno Bruto. Esto... con datos del Instituto para la Economía y la Paz, que presentó ayer su director, Carlos Juárez Cruz. En términos per cápita, a cada mexicano nos costó 34 mil pesos los niveles de violencia que se tienen en el país. Es incluso más que un salario promedio de algún trabajador. Pero... el tema no queda ahí, mi Charlie, porque también este Índice de Paz comenta que la violencia está dejando 300 mil muertos en 10 años en México. Okay. Esto es equiparable al número de habitantes, por ejemplo, para que se den una idea, que tienen ciudades como Tampico o como Pachuca, nada más como comentario. Entre 2015 y 2024, alrededor de 300 mil personas fueron asesinadas en México, de acuerdo a datos de este Índice de Paz 2025, y este documento que hace un balance de la evolución de la violencia en territorio nacional, pues dice que el impacto económico que tuvo durante la última década de estos asesinatos fue simplemente perturbadora. Terrible, Charlie, lo que estamos viviendo, pero pues es la realidad. Es la realidad, hermano. Mira, nada más como dato, así, para cerrar. Este reporte señala que México es significativamente menos pacífico que hace 5 años, que tiene un deterioro acumulado de varios años. Los homicidios son 54.7% más frecuentes, por ejemplo, que hace una década, ¿no? Los delitos de arma de fuego crecieron 71.2%, también detalla este reporte, y la violencia, esto es lo más importante, la violencia relacionada con el crimen organizado, que es el desayuno de los últimos años en este país, ha crecido considerablemente, con las extorsiones aumentando en casi 50% y la venta de drogas subiendo en 161% de lo que se tenía hace 5 años. Ahí nada más lo aviento al aire, mi Charlie, para que vean.
Vamos, ¡de regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 20 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos. Esta noche arrancan las semifinales. El partido de ida, Tigres recibiendo 21 horas a Toluca. Semifinales del Campeonato Mexicano. La vuelta para el sábado. Mañana la ida, Cruz Azul América. La vuelta para el domingo. En este momento, el conjunto del Milan está cayendo en la final de la Copa Italiana a manos del Bolonia, 1-0. Nos encontramos por ahí del minuto 57. Santi Jiménez no ha incursionado en los últimos partidos. Ha entrado como relevo y lo ha hecho además de buena manera. Supongo yo que con la derrota en el marcador, en cualquier momento Sergio Conceição, el portugués, pues echará mano de su delantero buscando un revulsivo para lograr el empate. Para el Milan es importante el trofeo, sí, pero también que ganar esta Copa Italia es el acceso a Europa League, porque en el torneo de Liga, a falta de dos partidos, hace falta una combinación muy complicada para que el Milan logre meterse a Europa League, incluso a Conference League. Vamos a ver si logra, en lo que queda de partido, más de media hora, empatar esto. En este momento también el Real Madrid está cayendo frente al Mallorca, 1-0, un gol tempranero, una distracción. Un Madrid que tiene una cantidad de ausencias. ¿Podrías hacer una alineación con las ausencias del Madrid? Sancionado Tchouaméni, pero lesionados Vinicius, Rodrigo, Lucas Vázquez, Brahim, Rüdiger, Camavinga, Mendy, Militao, Carvajal, Álava.
¿Qué equipazo? ¿Qué equipazo?
Sí, no. De todos los lesionados del Madrid, todavía Brahim fue el del día de hoy. Porque ya lo del caso de Rodrigo, lo del caso de Lucas, lo del caso de Vinicius, viene del partido pasado. Si el Madrid no gana este juego, sin importar lo que pase con el Barcelona mañana en el derbi catalán frente a Español, el Barça hoy mismo sin jugar será ya campeón de liga. Hay 7 puntos de ventaja. Si el Madrid pues no lograra ganar esto, no le alcanzarían los 6 puntos en disputa que quedan para alcanzar al Barça. Sí se ve como algo virtual que el Barça se va a coronar, pero el Madrid doblando las manos desde hoy con todas estas ausencias. Vamos a ver si logra reaccionar en el segundo tiempo. Carlos, días atrás te comentaba que Carlo Ancelotti iba a dirigir a Brasil. Sí. Pues ya reaccionó Lula da Silva, el presidente brasileño, muy futbolero del Corinthians. De hecho, cuando fue su detención, llegando a la cárcel, la primera imagen fue viendo al Corinthians, el equipo más popular de Sao Paulo, de Lula, y se expresó en contra de su llegada. Dijo que por qué no ha dirigido antes a la selección de Italia. Y después arremetió incluso contra los brasileños que juegan en el exterior. Hay un poquito de trasfondo, según leyendo medios brasileños, porque muchos de ellos han apoyado a Bolsonaro, su gran opositor. Aunque Lula lo lleva a otro terreno, dicen.
¿Por qué Lula estaría planteando algo así, teniendo las estrellas que tiene? Y dije, o anda buscando un distractor por alguna crisis interna, o trae alguna revancha. Ahora me lo dejas muy claro, ¿no?
Sí, y que además él plantea que pues no tienen tiempo de concentrarse porque llegan 2 días, juegan partido, se regresan, pues también a Argentina y ha sido campeona del mundo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Lula da Silva respecto a la llegada de Ancelotti a su timón.
Lo que yo creo es que nosotros tenemos técnicos en Brasil que podrían dirigir.
¿Crees que tenemos técnicos en Brasil que podrían dirigir a la selección? Nuestro problema es estructural, organizativo.
Para que a gente possa ter uma boa seleção.
Tenemos jugadores en la selección que, si te fijas, llegan 2 días antes del partido, hacen algo, juegan el partido, y creo que es necesario más tiempo para poder hacer algo diferente. Ya se lo pedí al presidente de la Confederación Brasileña, que haga este experimento, convocar a los mejores jugadores del campeonato brasileño. Los 22 mejores jugadores de nuestra liga. Creo que sería igual o mejor que lo que hacemos. Rafinha, Vinicius, Marquinhos,
Alisson
y el largo, etcétera. Pues plantea Lula, que digo, él maneja el país, no maneja la selección, ¿no? Eso será para Ancelotti. Y que Brasil, en los últimos mundiales, pues ha tenido problemas severos con una mezcla de futbolistas del extranjero, pero también locales. En fin, Lula refiriéndose a la selección brasileña, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. 2:25.
Así las cosas.
Vamos con Alberto Rueda en Puebla. Adelante, Alberto.
¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buena tarde. Te informo que la Fiscalía General del Estado aquí en Puebla dio a conocer que fue recuperado primero el camión de Los Ángeles Azules y después el equipo de audio. Fueron dos acciones diferentes. Primero encontraron el camión, estaba vacío, dieron seguimiento al tema y encontraron el equipo de audio. Esto fue en la zona de San Martín Texmelucan, donde el pasado viernes 9 de mayo, pues la agrupación informó que un falso retén hizo que se detuviera la unidad y ahí fue cuando los asaltaron. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y ya hoy por la madrugada se dio a conocer los avances de esta investigación, así que habrá que ver si les va a dar tiempo de aquí al 16 de mayo, el viernes, que habían señalado y anunciado que iban a tener un evento, pues habrá que ver si les van a devolver todo lo que han ya recuperado las autoridades poblanas, pero bueno, se le dio celeridad al caso. Sin embargo, no hay que tomar en cuenta que en este mismo tramo de la México-Puebla-Puebla-Veracruz han ocurrido otros hechos similares, donde agrupaciones como Café Tacuba, como Moderato y como algunas otras han sido víctimas de robos, pero más allá de que sean grupos musicales, también es lo que viven y padecen muchos transportistas, tanto de empresas privadas como de, pues obviamente quienes transportan este tipo de mercancías por este corredor tan importante. Y en San Martín de Texmelucan específicamente, donde esto forma parte pues ya de la cotidianidad, Carlos.
Gracias, Alberto, estamos al pendiente. Vamos con Carlos Manuel Juárez hasta Tamaulipas, con este rumor de que le habían quitado la visa también al gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal. ¿Qué tal, Carlos Manuel? Todo lo que ha pasado con eso, ¿eh?
Carlos, buena tarde. Pues como lo mencionas, ayer a mediodía justo empezó esta circular información de que se le había retirado la visa americana al gobernador Américo Villarreal de Anaya. Hubo por la tarde un pronunciamiento de parte de la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas, donde este mensaje que publicaron fue bastante polémico. Primero calificaron de información falsa, después corrigieron esta redacción y dijeron información no confirmada. Hoy el gobernador ya habló, estuvo en un evento aquí en Tampico, Tamaulipas, en un congreso de salud, y bueno, escuetamente dijo que él no ha sido notificado de una supuesta retiro de visa y pidió, Carlos, que quienes están operando estas cuentas de redes sociales, las que él señaló como que las que están propagando esta información, y pidió que ellas den esta información de la fuente. Menciona que no ha tenido ninguna comunicación consular, esto en vinculado a lo que sucedió con la gobernadora de Baja California.
Muchas gracias, Carlos Manuel Juárez. Estamos en contacto. Saludos.
A ti, Carlos. Buena tarde.
Hasta luego. 2:28 p.m.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Está teniendo muchos efectos esta política de Trump de pelearse con sus aliados comercialmente de entrada con el tema de los aranceles. Y está arrojando a sus aliados pues a los brazos de otros, ¿no? Literalmente. Hay una pieza bien interesante que aparece en el Wall Street Journal, en donde dice como, por ejemplo, que Gran Bretaña y la India anunciaron que completaron ya un acuerdo comercial que había estado estancado durante varios años. La Unión Europea, por su lado, está negociando su propio tratado comercial con India y acaba de cerrar uno con el bloque de Mercosur en Sudamérica. Canadá y varios países asiáticos están también desempolvando algunos viejos tratados comerciales. El acuerdo transpacífico, que tiene 12 países, está considerando nuevos participantes como Costa Rica, como Indonesia. Es decir, pues Estados Unidos no nos quieres, bueno, pues nos vamos por otro lado. Fíjese que el Washington Post hizo un ejercicio bien interesante de cómo los aranceles impactaban en los productos de la famosa cadena de moda rápida Shein. Y en moda de mujer, el aumento de precios ha sido de 43% nada más en estos días que llevan en vigor los aranceles de Trump. Y entonces, por ejemplo, te dice, una gorra estaba en $5 en Shein, ahorita se vende en 7. Unos aretes de esos que cuelgan subieron de 3.10 a 3.70. Una chamarra subió de 20 a 27. Una playera, una camiseta, de 3.70 a 6. Una tote bag de 4 a 8. Unos jeans de 50 a 54. Unos tenis así normalitos de 10 a 19. Y entonces, ¿cómo todo está empezando a subir? para el consumidor estadounidense y cómo esto pues tiene desde luego un enorme impacto hasta en la popularidad del presidente, ya no se diga en los temas inflacionarios. Ah, pero no crea que todos la están pasando mal. Aparece una historia en el USA Today sobre cómo la fortuna de Trump ha tenido un enorme aumento desde que llegó a la presidencia. Mire, la gente podrá estar pagando más por las cosas, pero cuenta, por ejemplo, esta moneda meme que lanzó Trump. Hay una diferencia entre las criptomonedas y estas criptomemes que les llaman o meme coins. Las criptomonedas sí se usan formalmente como una moneda, ¿no? Como si fuera el dólar, el euro, el yen, el renminbi, el peso, ¿no? Mientras que estas memes se interpretan más como una inversión, más bien como de riesgo, de moda, de tendencia. Bueno, resulta que la moneda meme de Trump, que es un signo de dólares y la palabra Trump, tuvo nada más para su segundo día en la Casa Blanca una valuación de 20 mil millones de dólares. Y entonces le preguntan los reporteros ese día al presidente Estados Unidos, oiga, ¿cómo va esto? Que no sé qué. Y le dice, no, pues no sé, dice Trump, escuché que le estaba yendo muy bien. Y le contesta el otro, pues ha hecho mucho dinero, señor, varios miles de millones de dólares. Y entonces Trump agarra y se ríe y va a lo que sigue. Pero miren, nada más dos de las criptomonedas propiedad de las empresas afiliadas con Trump han ganado en lo que va de su gobierno 300 mil millones de dólares. Esto se completa con una pieza que salió hace unos días en el Financial Times sobre Melania Trump. Ah, porque Melania Trump también tiene su criptomoneda y generó ganancias en minutos por 100 millones de dólares. Esta criptomoneda, que es el signo de pesos y el nombre Melania, no tiene una función más allá de la especulación. Le digo, no es realmente una moneda como tal. Y se lanzó en redes sociales el 19 de enero, es decir, horas antes de que su esposo se volviera otra vez presidente de los Estados Unidos. Y esto, pues obviamente, generó un aumento en el precio brutal, ¿no? Nada más en las primeras 24 horas, ganó casi 40 millones de dólares. O sea, hay algunos a los que les está yendo muy bien con esto. Fíjese como parte de la tendencia Trump que se contagia, aparece en el Washington Post una denuncia de que muchos de los grandes corporativos se están echando para atrás de su patrocinio a las celebraciones del orgullo gay, lo cual está dejando tanto al evento mismo como a los organizadores, como a los grupos de la comunidad LGBT, pues cortos de presupuesto. Como antes tenía el aval de la Casa Blanca y estaba de moda y era el apoyo a la comunidad LGBT y no a la discriminación y sí a la inclusión, muchas marcas quisieron asociarse con el movimiento y ahora los están dejando colgados. Así, tal cual. Oye, salió también en el Washington Post una historia que me pareció buenísima. ¿Sabe quién va a tener que presentar su declaración de impuestos en Estados Unidos? El Papa. Sí, el Papa León XIV, como ciudadano americano, aun cuando no vive en Estados Unidos y no tenga ingresos en Estados Unidos, tiene que mandar una declaración, ahora sí que en ceros, al temido IRS. Pero me hace mucha gracia cómo empezó la nota del Washington Post, porque dice, aun siendo el sumo pontífice, León XIV tiene que responder a un poder superior. Hacienda, el equivalente al SAT mexicano. Y déjeme cierro con una historia muy interesante que viene en el Wall Street Journal. Estamos viviendo momentos de polarización brutales en todos los países del mundo y bueno, los de Estados Unidos marcadamente. Resulta que hay un gimnasio en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos. Y desde hace varios años, a las 6:30 de la mañana, congresistas de los dos partidos, por más que se odien, se avientan su hora de cardio y de fuerza, liderada por un senador, Mark Wayne Mullin, que fue un peleador de artes marciales mixtas, y son más o menos 15 o 20 legisladores que hacen ejercicio todos los días y que tienen prohibido durante esa hora de ejercicio en el gimnasio del Capitolio discutir política. Y el que hable de política tiene un castigo. ¿Cuál cree que es el castigo? Aventarse unos burpees, que es quizá el castigo más temido de cualquier persona que vaya a un gimnasio. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Max Kaiser, el famoso analista y activista, está presentando un resumen personal que se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Es un libro basado en las vivencias de actividad ciudadana, de actividad política del propio Max Kaiser, de reconstruirse a partir de derrotas ciudadanas, de derrotas políticas. Max, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio.
Oye, a ver, platícanos de dónde sale, primero que nada, de dónde agarras la energía para este libro, de dónde la canalizas.
A ver, creo que vale la pena que cuente un poco la historia, porque mi casa editorial Penguin ya teníamos un contrato incluso hecho que no firmé para hacer la autopsia de la democracia. Íbamos a hacer, digamos, un libro sobre cómo todas las decisiones que había tomado López, sobre cómo moría la democracia. Se llamaba incluso Las mil y un pendejadas de López. Así se llamaba el libro. Perdón por la palabra, pero así se llama. Y no me dio la vida, no, de verdad, no. En el momento en que me puse a escribirlo, cuando me llegó la base de datos de estas mil y un cosas que había hecho para destruir la República, no me dio la vida, no me dio el alma para poder escribirlo. Y me puse a pensar en qué había pasado, cómo habíamos permitido los ciudadanos que miles de mentiras, farsas, actos de corrupción, proyectos fracasados y demás hubieran sido la base para regresar al poder. ¿Qué había pasado en México que habíamos permitido que el peor gobierno de la historia, el más corrupto, el que había permitido los peores actos de violencia, regresaran al poder? Y me di cuenta que, Carlos, lo que nos faltaba era ciudadanía. No teníamos una ciudadanía preparada para entender el gran drama, el gran reto que es el populismo autoritario en México y el mundo, y cómo destruye las democracias y cómo utiliza los caminos de la democracia para después romper la escalera por la que subió. No teníamos una ciudadanía preparada para entenderlo, y entonces, pues con base en este, como lo describiste bien al principio, en este camino personal de reconstrucción que tuve yo, me encontré a los estoicos y encontré que en ellos y en estas cuatro virtudes cardinales de coraje, sabiduría, disciplina y justicia están las respuestas para empezar a construir una ciudadanía que tenga instrumentos para primero resistir al populismo autoritario y luego instrumentos para reconstruirse desde lo personal, con su tribu, a la comunidad en la que pertenece, para después poder enfrentar al poder. Más o menos ese es el caminito de este libro.
Ahora, hablar de estoicismo es aguantar vara, ¿no? Va a decirlo muy mexicanamente, ¿no?
Pues mira, esa es una de las versiones que la gente conoce del estoicismo, porque lo que dicen los estoicos es hay que aceptar la realidad como es. Pero lo que dicen también es hay que aceptarla como es porque no la puedes cambiar, pero hay que tratar de influir, tratar de generar alianzas con otros para tratar de modificarla. Es decir, para los estoicos hay una dimensión personal de una buena relación contigo mismo, pero se entienden siempre como animales políticos, como seres que son parte de una comunidad, de una sociedad en la que tienen que influir con estos cuatro valores cardinales. Lo padre de esta filosofía, Carlos, es que ha sobrevivido milenios porque le ha ayudado a los políticos más relevantes de la historia de la humanidad, que siempre se han dicho estoicos, desde los grandes emperadores antiguos, pasando por Roosevelt y Churchill, que eran estudiosos de los estoicos, hasta filósofos y activistas modernos que lo son. Y lo son porque entienden que los ponen en este orden las virtudes. Para enfrentar una sociedad compleja hay que tener mucho coraje, pero hay gente con coraje que no tiene la disciplina para hacer la chamba, para entrenarse, para hacer lo que corresponde, y por lo tanto la disciplina es el segundo valor. pero hemos tenido los peores líderes políticos que tienen mucho coraje y mucha disciplina, pero no tienen justicia, y entonces nos han llevado a los peores, a los peores momentos de la humanidad. Por eso ponen la justicia. Pero además de todo esto, la sabiduría, que es el ir aprendiendo con los fracasos, con las derrotas, con los golpes de la vida, a poder ser una persona que puede influir de manera positiva en la sociedad. Ese es el camino.
¿Qué papel juega la alegría en todo esto? El estar de buenas, ¿no?
Justo por eso le llamo útil y feliz. Te voy a decir por qué. Le hemos estado insistiendo a los mexicanos desde hace décadas que hay que ser ciudadano, que hay que ser un buen ciudadano. Lo ponemos como una especie de obligación, como algo que tienes que hacer, porque ni modo, así es la vida y tienes que sacrificarte para. Y lo que dicen los estoicos es, no. A ver, ser un buen ciudadano, aplicar estas cuatro virtudes cardinales, tratar de modificar e influir en una mejor sociedad, es la única manera de ser feliz. Es decir, no es algo que haces aparte, no es una obligación extra o externa a tu actividad normal. Es la única manera lógica de vivir en un entorno en el que puedes ser feliz. Y entonces lo combino a los estoicos con este concepto muy bonito japonés, que es el Ikigai, que es este lugar en el que se combina aquello que amas, aquello que el mundo necesita, aquello que te puede mantener y aquello para lo que eres bueno. En el centro de estos cuatro círculos está el Ikigai, que es este espacio que dicen los japoneses donde me puedo desarrollar a todo mi potencial y por lo tanto puedo ser feliz. Combinado con las cuatro virtudes de los estoicos, lo que yo digo es, pues es una buena fórmula que podemos intentar para reconstruirnos como personas y poder, ya reconstruidos como personas o en el inter, en lo que nos reconstruimos como personas, ser unos mejores ciudadanos para este momento tan oscuro, tan difícil, tan complejo de México, ¿no? Esa es la propuesta.
Muchísimas gracias, Max Kaiser, por conversar con nosotros sobre Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Te mando muchos saludos, que te vaya muy bien.
El agradecido soy yo, un abrazo enorme a ti y a todo el auditorio.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. Fue detenido uno de los responsables del asesinato de Yesenia Lara, candidata morenista a la alcaldía de Texistepec, Veracruz. Así lo informaron en un comunicado autoridades federales y estatales. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue abordado y respondió sobre su visa para viajar a Estados Unidos.
Yo vi esta condición que se dio el día de ayer a través de redes sociales. Y pues bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales su conocimiento y de esta fuente de información. Yo lo único que les podría decir es que a título personal yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido.
Diputados rechazaron el intento de senadores de Estados Unidos de imponer el 5% a las remesas que mandan los mexicanos. Al calificarla como injusta, discriminatoria y abusiva, la Cámara de Diputados expresó su total rechazo a la propuesta del gobierno de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas, lo que dicen sería discriminatorio. Los coordinadores y grupos parlamentarios, así como el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, señalaron que la medida atacará directamente a los migrantes que con esfuerzos utilizan ese dinero en las familias mexicanas. Aunque el panista Federico Doring dijo que este es el último chantaje de Trump para que la presidenta Claudia Sheinbaum entregue a los narcopolíticos de Morena. Crece la lista de pinchazos en el metro en la Ciudad de México. Hasta el día de ayer se habían contabilizado 68. El gobierno capitalino anunció la presentación de una iniciativa de ley para castigar penalmente este delito. Se propone una sanción de 2 a 3 años de prisión y de 50 a 300 días de multa para quien realice o cometa este delito. La Fiscalía Capitalina señaló que en 68 ataques que se han constatado, 36 había la existencia de un punzón y solo 6 casos sostenían alguna sustancia. Pidió a la población no entrar en psicosis. Desde Montevideo, el periodista Carlos Peláez con el reporte del funeral del expresidente Pepe Mújica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buena tarde.
Buenas tardes, Areli, mucho gusto. Bueno, a esta hora decenas de miles de personas han salido a la calle para hacerse presente en las exequias de José Mujica, que está siendo velado en el Palacio Legislativo, concretamente en el Salón de los Pasos Perdidos. El cortejo fúnebre partió aproximadamente a las 10 de la mañana desde la Casa de Gobierno y luego transitó un tramo de unos 2 kilómetros aproximadamente, recorriendo varias sedes políticas, la del MLN primero, MLN Tupamaros, luego la del MPP, luego la del Frente Amplio, hasta llegar al Palacio Legislativo. La caravana fue seguida a pie por el actual presidente Yamandú Orsi y todos sus ministros, y además un grupo muy importante de gente que por momentos era una marea humana que transitaba a pie. Y luego hay filas enormes allí frente al Palacio Legislativo aguardando para ingresar. Se han recibido, el primero en llegar esta tarde a expresar sus saludos a la viuda de Mujica fue el expresidente Luis Lacalle Pou. Desde entonces, varios líderes políticos de la oposición también se han hecho presentes empáticamente para expresar su saludo. Y desde el mundo siguen llegando saludos que muestran la personalidad de Mujica. Llegaron saludos, por ejemplo, del rey Carlos III de España, de Inglaterra, del rey Felipe de España, destacándolo como un servidor público, pero también viajaron expresamente a Montevideo peones rurales de la Caña de Azúcar, allá en Artigas, un lugar que era muy querido por José Mujica en particular. Y se han expresado públicamente, que es un hecho destacable porque en realidad nunca había ocurrido ante la muerte de otro líder político, varios jugadores de fútbol, ¿no?, de la selección uruguaya.
De todos, ejemplo, los ámbitos han enviado sus condolencias. Hoy por la mañana, por ejemplo, la presidenta de México también reiteró el legado del expresidente. Carlos, vamos a seguir platicando aquí en W Radio más adelante. Muchísimas gracias por este reporte.
Al contrario, un saludo grande.
Gracias. 2:51, homenaje póstumo a 42 años del fallecimiento del expresidente Miguel Alemán Valdés. Miguel Mendoza nos tiene la información.
En el marco del 42 aniversario luctuoso de Miguel Alemán Valdés, presidente de México de 1946 a 1952, la fundación a su nombre inauguró la Sala Miguel Alemán Velasco. Miguel Torruco Garza, quien habló a nombre de la familia Alemán, resaltó que el expresidente llevó a México a ser un actor preponderante en el mundo.
Representó un México moderno, soberano y con voz propia. Fue también el primer mandatario nacional en hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ante el Capitolio estadounidense.
Torruco también se refirió al señor Miguel Alemán Velasco.
Ha sabido estar a la altura de ese legado. Empresario, político, senador, gobernador, promotor inalcanzable de la cultura mexicana.
Torruco también reconoció al empresario Miguel Alemán Magnani.
Con el talento y modernidad, ha llevado el apellido a nuevas trincheras, a la aviación, la comunicación, la innovación, la tecnología, siempre enalteciendo la identidad mexicana.
Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación, destacó los logros que la institución tuvo durante el año pasado al rendir su informe 2024.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.